La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Rechazaron el pedido de libertad del detenido por matar a golpes al taxista en Ensenada. Esteban González Zabloqui podría ser condenado a prisión perpetua si se agrava la calificación por el homicidio de Jorge Alberto Gómez. La Cámara de Apelaciones de La Plata rechazó un pedido para que Esteban González, detenido por asesinar a golpes al taxista Jorge Gómez, tras una discusión de tránsito, recupere la libertad. En tanto, familiares, amigos y taxistas de La Plata, Berisso y Ensenada se movilizaron este martes por la capital provincial para pedir justicia y cadena perpetua para el asesino del conductor de 52 años. La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de La Plata rechazó el habeas corpus presentado por la defensa de González, de 27 años, que había considerado arbitraria la detención dispuesta por el juez de garantías Juan Pablo Massi, precisaron ATN fuentes judiciales. De esta manera, el agresor permanecerá detenido en la alcaidía en la localidad de Lisandro Olmos, donde fue trasladado este lunes por el delito de homicidio agravado por ensañamiento. Pedimos justicia y cadena perpetua para el asesino, señaló el secretario general de conductores de taxis, Juan Carlos Verón, quien participó de la marcha convocada por la familia. El gremialista aseguró que no permitirán que los jueces interpreten que González estaba nervioso o loco. Ya sabemos que la autopsia dio que le partió la cabeza en dos. Cada vez nos da más impotencia y ahora la defensa quiere hacerlo pasar por insano para conseguir beneficios, insistió. Por su parte, la sobrina del taxista, Guadalupe, aseguró que no van a parar hasta que el asesino sea condenado a perpetua. La gran cantidad de personas que se acercaron a la marcha demuestra la clase de persona que era mi tío. González no es un loco, es un asesino y lo va a pagar. La vida de mi tío ya no vuelve, expresó. En tanto, este martes, el fiscal de la causa, Juan Menucci, tomó declaración a Gabriel Coronel, un joven de 27 años, que denunció haber sido agredido en 2013 por el detenido mientras compartían vacaciones. Dos veteranos de Malvinas fueron increpados durante una charla en el Colegio Nacional Buenos Aires. El padre de un alumno los acusó de adoctrinar a los chicos y hubo una respuesta de la institución. La charla de dos excombatientes de la Guerra de Malvinas en el Colegio Nacional Buenos Aires fue interrumpida por un hombre que los acusó de adoctrinar a los chicos. La conferencia terminó sin explicación alguna y los veteranos se tuvieron que retirar sin poder contestar las preguntas de los alumnos. El episodio ocurrió el pasado 11 de julio, pocos días después del Día de la Independencia. Los exoficiales Luis Cervera y Héctor Sánchez habían sido invitados por las autoridades del colegio a través de un exalumno para hablar con los chicos de cuarto y quinto año sobre su experiencia en Malvinas. Nuestra temática fue la de presentar un video motivacional porque mucha gente no conoce la historia del Grupo 5 de Casa, contó Cervera, sobre la grabación de unos 20 minutos que se proyectó en el aula magna de la institución porteña. Luego de las imágenes, casi siempre surgen las preguntas del público sobre qué pasó en Malvinas, agregó. Sin embargo, cuando comenzó la ronda de preguntas, el veterano recordó que hubo dos o tres preguntas extrañas y fuera de lugar. De acuerdo al diario Página 12, los alumnos le preguntaron a Sánchez y Cervera sobre los jóvenes que fueron llevados a la guerra sin un entrenamiento previo y también por los 30.000 desaparecidos en la dictadura. Nosotros no podemos aclarar todo lo que hizo la Fuerza Aérea. En honor a la verdad, hablamos de nuestra brigada, de nuestros compañeros caídos y de nuestra experiencia concreta, explicó uno de los veteranos. En ese momento Sánchez indicó que un adulto se paró y los increpó. El hombre empezó a reclamar a las autoridades que estábamos adoctrinando a los chicos. El rector después dijo que era un padre. Para sorpresa, el vicerrector del colegio tomó la palabra y dijo que, dada la situación que se manifestó en el salón, tenía que dar por terminada la charla y mandó a los chicos a comer churros con chocolates. Se terminó así violentamente y nos quedamos ahí sin explicación alguna, expresó Cervera. Nosotros lo que hacemos es transmitir la historia que muchas veces no está escrita en los libros. Somos actores vivos que podemos contar lo que pasó, pero no dejaron que los chicos nos preguntaran. Al respecto, Sánchez manifestó: estamos dolidos por la situación y me duele que los jóvenes no hayan podido saber lo que nos pasó hace 37 años. No voy a permitir sufrir esta falta de respeto y consideración, y menos en una institución educativa. Bueno, como usted seguramente sabrá, ayer, al anochecer, la Tierra se alineó con el Sol por segunda vez en el año y se produjo un eclipse lunar. Exactamente 50 años después del lanzamiento del Apolo 11, una gran parte de nuestro planeta pudo contemplar este fenómeno. El eclipse fue visible desde América del Sur, África, desde una gran parte de Europa y de Asia y la parte occidental de Australia, explicó a través de un comunicado la Royal Astronomical Society de Londres. El eclipse lunar tuvo lugar cuando el Sol, la Tierra y la Luna estaban alineados y la Luna queda en el cono de sombra producido por la Tierra. Fue parcial, por lo que la Luna no quedó totalmente a oscuras, pero alrededor del 60% de la superficie visible de la Luna quedó cubierta por la sombra, explicó la RAS. Llamativos gestos del intendente Catopodis, intendente K, mientras María Eugenia Vidal inauguraba una obra. Se trata efectivamente de Gabriel Catopodis, jefe comunal del partido bonaerense de San Martín, quien hacía muecas de desaprobación al escuchar a la gobernadora en un acto por la extensión del Metrobús de la Ruta 8. El intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, no pudo disimular su incomodidad mientras escuchaba a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en un acto en su distrito. La mandataria provincial se había acercado hasta allí por la inauguración de la extensión del Metrobús en la Ruta 8. Las cámaras registraron el momento exacto en el que el dirigente kirchnerista realizó gestos de reprobación durante el discurso. Cuando tengamos que elegir, elijamos seguir haciendo juntos, elijamos hacer más, estaba diciendo Vidal, cuando Catopodis, que estaba detrás de ella, negó con la cabeza. Sin ocultar su disgusto por la presencia de la gobernadora y el presidente Mauricio Macri, el intendente K se desquitó por las redes sociales. En su cuenta de Twitter reclamó que después de 4 años era la primera vez que ambas figuras del oficialismo inauguraban algo en San Martín, lo que demuestra cuáles son sus prioridades con los vecinos. Hace años que venimos reclamándoles la obra de la Ruta 8, que esta mañana fue parcialmente habilitada, disparó. Durante el acto, el jefe de Estado sostuvo que pasaron 28 años de abandono y promesas incumplidas. Uno de los lugares donde más olvido encuentro es en nuestro querido conurbano, subrayó el mandatario. A su vez, Macri aprovechó la inauguración del Metrobús para referirse a la antesala de las elecciones. Estamos en una etapa fundamental, un año bisagra en el que vamos a elegir seguir en este camino hacia el futuro o volver al pasado, concluyó. El Banco Central destacó el dato de inflación de junio, pero admitió que es demasiado elevado. Guido Sandleris dijo que el proceso de desaceleración no será lineal y aseguró que si hubiera una dolarización, habría 16 mil millones de dólares para afrontarla. El presidente del Banco Central, Sandleris, destacó el tercer mes consecutivo de desaceleración de la inflación, aunque admitió que la cifra es demasiado elevada. El titular de la entidad monetaria adelantó que los primeros datos muestran que en julio el índice va a ser menor, pero que el proceso de declive en el ritmo de suba de precios no será lineal. Minutos después de la publicación del dato inflacionario de junio por parte del INDEC, que marcó un 2,7%, el Banco Central de la República Argentina presentó los resultados del informe de política monetaria, en el que resume los últimos tres meses del trabajo de esa entidad. Sandleris comentó en el inicio de su discurso que el índice de suba de precios mensual representa una inflación demasiado elevada, pero apuntó, sin embargo, está bajando y eso va a seguir sucediendo en los próximos meses. Además, señaló que el proceso no es lineal, no todos los meses podemos esperar que eso pase, pero los datos dicen que en julio va a ser menor que este 2,7% que divulgó el INDEC. En efecto, la inflación de junio fue del 2,7% y acumuló 22,4% en la primera mitad del año, según el INDEC. La suba de precios mensual fue la más baja de 2019 y alcanzó tres meses consecutivos de desaceleración. En el último año, el IPC subió 55,8%. La inflación de junio fue del 2,7% y acumuló en la primera mitad del año un 22,4%, según los datos que publicó ayer por la tarde el INDEC. La suba de precios mensual de junio fue la más baja del año y marcó así una desaceleración por tercer mes consecutivo. Así funcionará el subsidio a los créditos hipotecarios UVA que anunció el gobierno. Cuando la cuota del préstamo indexado supere en más de 10 puntos a la misma cuota actualizada por el índice de salarios, el Estado pondrá la diferencia. El gobierno anunció este lunes que la gran mayoría de los tomadores de créditos hipotecarios UVA podrán recibir un subsidio que cubrirá una parte de la cuota cuando ésta supere en más de 10 puntos a lo que hubiera correspondido pagar si la misma cuota se hubiese actualizado por el índice de salarios y no por inflación. Según cálculos oficiales, el beneficio puede tener un impacto en casi 81.000 tomadores de préstamos hipotecarios, de los cuales 34.500 fueron otorgados dentro del programa Proquear. Pero el alivio de la cuota será variable en función de cada caso particular. Cambio de look de Messi en plenas vacaciones y la nueva foto con Antonella. El rosarino pasa sus vacaciones junto a su familia en el Caribe. En efecto, Lionel Messi descansa en pleno Caribe tras una dura temporada. La Copa América dejó al crack rosarino agotado, por lo que esta pausa antes del arranque de los trabajos con Barcelona le permite recargar energías. Ara San Juan, la comisión bicameral, firmó el documento final que establece las responsabilidades del naufragio. Los 12 integrantes de este cuerpo estamparon su sello en el texto, aunque el oficialismo lo hizo en disidencia. La comisión bicameral del Congreso, encargada de dilucidar las causas del hundimiento del submarino Ara San Juan, firmó este martes el informe final en el que se establecen las responsabilidades navales y políticas del naufragio. Según pudo saberse, el dictamen lleva la firma de los 12 integrantes de la comisión, aunque el oficialismo lo hizo en disidencia, al no estar de acuerdo en algunos puntos del documento. El jueves a las 12 se dará a conocer públicamente el contenido del escrito que podría comprometer a altos mandatos de la Armada y autoridades del Ministerio de Defensa. En el informe final de 300 páginas se exponen las causas que llevaron al submarino Ara San Juan a naufragar en las profundidades del mar el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo. La confección del escrito llevó más de un año y medio de trabajo y por la comisión bicameral pasaron autoridades de la Armada, del Ministerio de Defensa, ex submarinistas, familiares y especialistas navales. Además, se analizó una importante cantidad de documentación. Condenaron a prisión perpetua al único detenido por el asesinato de Brian Aguinaco. Luis Jun Gómez manejaba la moto desde la que dispararon y asesinaron al adolescente de 14 años el 24 de diciembre de 2016 en el Bajo Flores. El desahogo de los papás de Brian Aguinaco tras la sentencia. Dijeron, ahora queremos que nuestro hijo descanse en paz. Fernando Aguinaco y Eliana Pasada destacaron el trabajo de los jueces, que condenaron a prisión perpetua a uno de los que participó el crimen. El dólar pasó los 43 pesos con 50 tras el informe del FMI. La moneda había saltado 50 centavos el lunes y volvió a niveles de fines de junio. El Banco Central redujo la tasa, el riesgo país retrocede y el INDEC publicó el dato de inflación de junio. Así el dólar volvió a subir este martes y se negociaba en torno a los 43 pesos con 70 en los bancos y casas de cambio tras el reporte técnico del FMI y a la espera del dato de la inflación de junio. En el Banco Nación, la moneda extranjera avanzó 20 centavos hacia los 43 pesos con 60. La divisa mayorista subió 24 centavos y se negoció a 42,66 al cierre de la jornada. En sus dos subastas del día, el Banco Central vendió 60 millones de dólares a cuenta del Tesoro a 42,63 y 42,67 promedio respectivamente. El Banco Nación, por su parte, bajó la tasa de los plazos fijos y casi no quedan entidades que ofrezcan 50% de interés. Recortó el rendimiento al 49% en línea con la baja del Banco Central. Hace un mes pagaba 55% anual para tomar depósitos de clientes y no clientes. Boca reflota las negociaciones con De Rossi, que llegaría este fin de semana a la Argentina. Ante la posible salida de Nández, el manager Nicolás Burdizzo busca convencer al italiano de 35 años. Y hubo un día que Daniele De Rossi reveló su amor por Boca. La pasión de los hinchas me hace llorar, dijo, en una entrevista que dio en mayo de 2018, explicó cuándo y por qué nació este sentimiento por el Xeneize, club al que podría llegar en los próximos días.
Atención radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Los senadores de Estados Unidos contra la criptomoneda de Facebook dijeron hay que estar loco para apoyarla. La empresa busca recibir las aprobaciones apropiadas para lanzar su Libra, su plataforma de dinero virtual. En paralelo, se reúne con Google, Apple y Amazon para discutir posibles regulaciones antimonopolios. El Mercosur eliminó el roaming y no habrá que pagar extra por usar el teléfono fuera del país. Jorge Fabrié lo adelantó en medio del plenario de cancilleres. La medida se hará efectiva en la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay una vez que sea aprobada por los parlamentos. Cancún, una argentina, se cayó de un primer piso y piden ayuda para traerla al país. Celeste tiene 27 años y necesita someterse a una costosa operación. Su familia abrió una cuenta para recaudar fondos. Cancillería informó que está al tanto del caso. Celeste Daniela Sebasco tiene 27 años y es licenciada en turismo y hotelería. Desde marzo está en México y su próximo destino era Australia, pero sufrió un grave accidente en Cancún y debe someterse a una costosa operación. Por eso su familia pide ayuda para traerla al país. En la madrugada del domingo, Celeste cayó desde un primer piso al querer entrar por una ventana al departamento donde vive porque se había olvidado las llaves. Las lesiones que sufrió son gravísimas. Se rompió un hombro, la pelvis, el sacro, pero lo más delicado es la cadera. Sus padres, Liliana y Daniel, están desesperados porque no cuentan con los medios para costear la cirugía en México y necesitan traerla a la Argentina. Para eso abrieron una cuenta bancaria para recaudar fondos. Julio Contegrán pidió que se investiguen si hay causas armadas, como dijo el titular de la Corte bonaerense. El procurador de la provincia salió a cruzar a De Lázari, que habló sobre abuso del proceso penal. Contrapuntos entre el funcionario y la gobernadora. Alberto Fernández defendió al presidente de la Corte bonaerense. ¿Por qué es culpable de decir lo que es evidente? El postulante a la Casa Rosada cruzó a Vidal y dijo que en la provincia aparecen causas armadas por periodistas, jueces y servicios de inteligencia. Así Alberto Fernández se metió de lleno en la discusión entre el titular de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lázari, y María Eugenia Vidal, por la supuesta existencia de causas armadas en la provincia de Buenos Aires. El precandidato a presidente por el Frente de Todos defendió al funcionario judicial y lanzó fuertes críticas hacia la gobernadora. Servicio Cívico Voluntario. El gobierno lanzó un programa con gendarmería para inculcar valores democráticos. La medida fue publicada en el boletín oficial, pero aún no hay precisiones sobre cómo se implementará. Está apuntado para los jóvenes que ni estudian ni trabajan, dijo Bullrich. Atención con esta información, una falla en WhatsApp y Telegram permite a hackers acceder a tus fotos y videos. Sucede en Android. Dos de los servicios de mensajería más populares del mundo trabajan para solucionar la vulnerabilidad. Una falla de seguridad en las aplicaciones para Android de WhatsApp y Telegram expuso las fotos y videos de los usuarios a ataques de ciberdelincuentes. La manipulación de imágenes de pagos con cuentas ilegítimas que engañan al usuario, la suplantación de mensajes de audio o la difusión de noticias falsas son algunas de las consecuencias negativas que pueden derivarse de la explotación de esta vulnerabilidad. La falla crítica ocurre entre el momento en que los archivos multimedia se graban en el disco y el momento en que se cargan en la interfaz del usuario de la conversación. En ese tiempo se presenta una oportunidad para que intervengan actores maliciosos y manipulen los archivos multimedia sin que el usuario lo sepa, indicaron desde Symantec, la empresa que descubrió el problema. La mujer que escapó cuando su esposo la descubrió con su amante sigue desaparecida e investigan una nueva pista. Brenda Montaña, tiene en vilo a San Juan desde el jueves pasado. Su marido fue detenido por pegarle al tercero en discordia. Un día más sin noticias y ya son 6 los que lleva la búsqueda de Brenda Montaña, la joven de 24 años que el jueves pasado escapó cuando su marido la encontró con su amante en la zona de El Vilicum, en la provincia de San Juan. La principal hipótesis es que Brenda se encuentra con vida y por eso la buscan intensamente efectivos de la policía, la división de canes y hasta la montada. Sin embargo, la joven madre de 2 chicos no aparece y en medio de la incertidumbre, un indicio y una mujer misteriosa sembraron más dudas en la investigación. La nueva pista que surgió en las últimas horas es el comprobante de una extracción bancaria, informaron fuentes cercanas a la causa a Tiempo de San Juan. Este dato reafirmaría la versión que dio a la policía el marido de la mujer desaparecida. En su declaración, Diego Álvarez señaló que después de que su esposa se fugara, advirtió que le faltaba una suma de dinero cercana a los 30.000 pesos y creía que se los había robado ella. Revés para Alicia Kirchner, no podrá llevar su boleta pegada a la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La gobernadora de Santa Cruz, que busca la reelección, tendrá que ir sola al cuarto oscuro tras la negativa de la Cámara Nacional Electoral. Okay. Premios Emmy, Game of Thrones marcó un récord histórico con 32 nominaciones. La serie de HBO lideró las ternas en su 8ª temporada y se encamina a ser la gran triunfadora de los galardones que distinguen lo mejor de la TV. Le sigue la comedia The Marvelous Mrs. Maisel con 20 nominaciones. Llevaba medio kilo de cocaína oculta en su peluquín y la policía lo frenó por la extraña forma de su cabeza. El ciudadano colombiano fue detenido en el aeropuerto de Barcelona. Este ciudadano colombiano fue detenido en el aeropuerto de Barcelona con medio kilo de cocaína oculta bajo su peluquín, anunció este martes la Policía Nacional Española. Según los efectivos españoles, el hombre, que llegó en un vuelo procedente de Bogotá, llamó la atención por su notable estado de nerviosismo y por el desproporcionado tamaño del peluquín que lucía. Los agentes lo interceptaron y al examinarlo encontraron bajo el postizo un paquete precintado perfectamente adherido a su cabeza que contenía 503 gramos de cocaína en polvo de un valor superior a 34.000 dólares. Una mujer descubrió a su marido con otra y le destrozó el auto en Rosario. Una testigo grabó la furiosa reacción con su celular y el video se viralizó en las redes. Se lo hizo pelota, le digo. La conservadora alemana Ursula von der Leyen fue confirmada como presidenta de la Comisión Europea. La ministra de Defensa de Angela Merkel es la primera mujer en liderar el ente europeo. ARBA reintegrará ingresos brutos desde agosto a través de su página web. Es para los contribuyentes bonaerenses que tengan crédito fiscal de hasta 200.000 pesos. Rescataron al perro maltratado en Saavedra y detuvieron a su dueña. Al animal se le veían las costillas y los vecinos lo alimentaban desde un balcón. Lo están dejando morir, aseguró uno de los denunciantes. El perro está en una situación crítica y lo están dejando morir, contaba el domingo un vecino. Tras una denuncia y varios escraches de los vecinos, la justicia actuó y la policía finalmente rescató a la mascota el lunes por la noche y detuvo a la dueña. Se vivió un emocionante momento que fue cuando lograron sacarle un neumático del cuello a un lobo marino. Con mucho esfuerzo, especialistas de la Fundación Fauna Argentina lograron ayudarlo sin lastimarlo. La noticia causó indignación. Un lobo marino apareció con un neumático en el cuello el pasado fin de semana en la reserva del puerto de Mar del Plata. Las imágenes causaron la preocupación de marplatenses y turistas. Voluntarios de la Fundación Fauna Argentina intentaron varias veces sin éxito sacarle la cubierta hasta que este domingo pudieron hacerlo. Con mucha alegría les comunicamos que acaba de ser liberado el lobo marino que llevaba un neumático en su cuello, contaron en su cuenta de Facebook los voluntarios, quienes compartieron el video del rescate del animal.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.